Ser podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Hola, muy buenos días. No les cuento nada nuevo si les digo que en este país se discute y se confronta con todo. Hasta los programas de televisión son susceptibles de convertirse en elementos polarizantes y una vaquilla de paño es motivo incluso de denuncia judicial. Así que no es nada extraño que una de las confrontaciones del nuevo año sea con motivo de las conmemoraciones por el 50 aniversario de la muerte del dictador, de Francisco Franco. Conmemorar 50 años después que la muerte del dictador supuso el arranque de un proceso que permitió recuperar las libertades y la democracia en este país, no debería ser motivo de confrontación, debería ser motivo de reconocimiento unánime del trabajo que se llevó a cabo entonces para que pudiéramos volver a gozar de la libertad arrebatada tras un golpe de Estado que sumió a España en una terrible guerra civil y en una posterior etapa marcada por el terror, por el miedo, por las ejecuciones y por el silencio. Conmemorar que pudimos recuperar todo lo que un dictador nos arrebató no debería ser motivo de polémica alguna, sobre todo ahora que hay quienes conociendo la historia la reivindican más que nunca y quienes desconociéndola la añoran, porque es posible que nadie les haya contado bien que durante más de 40 años a la gente se la perseguía, se la torturaba y se la encarcelaba por lo que pensaba o por cómo era. Que miles de personas tuvieron que coger el camino del exilio, que las mujeres no teníamos prácticamente derechos, que nuestra lengua materna en ocasiones solo se podía hablar cuando cerrabas la puerta de tu casa. Pensar que no hay necesidad de conmemorar que todo esto acabó solo se entiende desde las posiciones partidistas de la ultraderecha, y esta es la normal, o de una derecha que siempre ha tenido problemas con la gestión del pasado y de la historia, y más ahora con los ultras más crecidos que nunca. Se discute si la conmemoración debe ser por la muerte del dictador o por la recuperación de las libertades, obviando que lo segundo es imposible sin lo primero, que sin la muerte de Franco en la cama, eso sí, nada de esto hubiera sido posible. Y es descorazonador no poder celebrar esto juntos, y es que fue precisamente la unidad entre todos y el consenso lo que nos permitió salir de ese tiempo tan oscuro. Ahora, ante tantas amenazas autoritarias, esa unidad vuelve a presentarse imprescindible, pero ya ven que aquí es imposible. Unos porque de verdad añoran el régimen, otros porque temen que sin la ultraderecha no van a poder gobernar. Y así estamos.
Ángels Barceló.
Eso, la muerte de un dictador y las incomodidades y estrategias que genera medio siglo después va a ser uno de los temas que atravesará el día, y subido a ese ejercicio de memoria y a otros acontecimientos, el gobierno espera cambiar el viento que ha soplado en las últimas semanas. De los días que hace poco les relatamos con una cascada de declaraciones judiciales incómodas a que los tribunales coloquen hoy ante la obligación de decir verdad al jefe del gabinete de Isabel Díaz Ayuso, a Miguel Ángel Rodríguez, que ya sabemos mintió sobre el asunto acerca del que hoy declara.
Así quiere el PSOE, plantea ir cambiando el escenario desde fuera y desde dentro. Y ahí, desde dentro, se materializa también hoy el cambio en la mayor federación socialista de España y lo que parece el cerrojazo a posibles luchas internas a partir de las primarias.
Sergio Soto, buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Ya sí, sin Juan Espadas de por medio y después de que todos la hayan citado sin nombrarla, sabemos que María Jesús Montero, la vicepresidenta, ha convocado esta tarde a los medios para anunciar que quiere dirigir el PSOE andaluz.
Otra ministra ahora con rango de vicepresidenta para intentar recuperar poder autonómico, como en Madrid, como en Canarias, en Aragón o en la Comunidad Valenciana. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
La prioridad que hoy se concreta en Andalucía era que en esta renovación autonómica no hubiera enfrentamientos. Eso parece que avanza, pero a la vez hay voces dentro del partido que entienden que poblar de ministros el poder autonómico también tiene sus riesgos.
Es la apuesta personal de Pedro Sánchez implicar al PSOE al máximo nivel a sus ministros en su estrategia para recuperar el poder autonómico, y hoy la que da el paso en Andalucía es su número 2. Con la vicepresidenta Montero, Sánchez espera movilizar el voto en la mayor federación del PSOE y se evita además una guerra interna, aunque suponga cargar con más trabajo todavía a su principal negociadora en el gobierno, que de hecho tiene por delante la polémica reforma de la financiación autonómica. Hay fuentes socialistas que admiten a la SER que eso es un riesgo, también el hecho de fiar el capital político del gobierno a la batalla autonómica, y desde los territorios hay voces que avisan de los inconvenientes de situar como líderes de la oposición a dirigentes ajenos a los parlamentos autonómicos, pero en Moncloa y en Ferraz se vuelcan en defender la estrategia.
creo que es perfectamente compatible y además es que hay una larga hemeroteca de dirigentes, incluso de otros partidos políticos, que eran presidentes autonómicos y además secretarios generales.
Esto decía Pilar Alegría, que espera hacerse con el PSOE de Aragón. Insisten las fuentes consultadas en que todo tiene sus riesgos, pero recuerdan que a Sánchez ya le salió bien, contra todo pronóstico, el adelanto electoral de 2023.
Ana, hasta luego.
Adiós.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Puede haber comportamientos desde el punto de vista de la presión periodística que no me parezcan rigurosos. Y el hecho de abordar a menores o tratar de colarse en casas de la gente para hacer tu labor periodística no me parece.
Eso no pasó.
Eso sí pasó.
No hubo ningún periodista que intentara meterse en una casa.
Yo le digo que sí.
¿Con fuente? ¿Cuál es la
fuente? Pero fuente fidedigna. Pero yo le diré que sí.
Estuvo ayer Alfonso Serrano, el secretario general del PP de Madrid, en Radio Madrid, en la SER, para citar sus fuentes fidedignas.
Y fue con ellas como recuperó uno de los bulos que lanzó Miguel Ángel Rodríguez en los días en que se empezó a publicar que el novio de su jefa, Isabel Díaz Ayuso, estaba investigado por fraude fiscal. Ese bulo en particular acusaba a periodistas del País de intentar entrar por la fuerza en casa de la presidenta. Hablaba incluso de encapuchados y de acoso a menores.
También vino aquella filtración a algunos medios, que no contrastaron, de otra mentira, del acuerdo que decía Rodríguez le había ofrecido la fiscalía al novio de Ayuso cuando había sido exactamente al revés. El caso es que hoy declara el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, lo hace como testigo, así que ni con fuentes fidedignas ni sin ellas podrá mentir Pedro Jiménez.
La cita es a las 10 de la mañana. Miguel Ángel Rodríguez declara como testigo en el Supremo a instancias del fiscal general y de la fiscal jefe de Madrid, que están encausados en el alto tribunal por haber desmentido el bulo que fabricó el jefe de gabinete de Ayuso. Él fue el primero que filtró interesadamente solo una parte de los correos con la información confidencial que es el objeto de esta investigación. Ese bulo lo compraron algunos medios de comunicación y decía que el fiscal fue quien había ofrecido un pacto al empresario para cerrar la causa por fraude fiscal abierta contra él cuando todo sucedió al revés. Rodríguez tendrá que responder a todas las preguntas de las partes con obligación de decir verdad y fuentes jurídicas apuntan a cuestiones incómodas. ¿Cómo tuvo acceso a información confidencial? ¿Quién se la dio? ¿Por qué filtró solo una parte, tergiversando los hechos, sino todo? A eso hay que sumar sus mensajes en redes adelantando las decisiones judiciales de causas que afectan al gobierno.
Pues a la portavoz del gobierno, a Pilar Alegría, le preguntaron ayer por esta declaración. Respondió empleando el latiguillo del propio Miguel Ángel Rodríguez.
Y lo único que puedo esperar, tomando sus palabras, es que la verdad vaya pa'lante. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno va a declarar? Ceñirse a la verdad. Y por tanto, como le digo, que la verdad vaya pa'lante.
Hubo otra cosa más que entre cadenas de tuits y filtraciones dijo el jefe de gabinete de Ayuso en aquellos días. Que si la fiscalía se había echado atrás en el pacto con el novio de Ayuso, fue por presiones del gobierno. Pero esa oferta de pacto, ya saben, nunca existió por parte de la fiscalía.
Bueno, pues sobre presiones en este caso, Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
Le preguntaron al fiscal de delitos económicos, Julián Salto, el que denunció al novio de Ayuso por presunto fraude y que declaró ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el mes de junio. Bueno, el juez quería saber si le habían presionado desde arriba para no pactar una salida favorable a la pareja de la presidenta. Ayer publicó El País esa declaración en la que aclaró que eso era otra mentira.
Sí, desmontó parte del bulo fabricado por el jefe de gabinete de Ayuso. Miguel Ángel Rodríguez filtró a medios afines que la fiscalía frenó ese acuerdo con el novio de Ayuso por órdenes de arriba, pero el fiscal del caso lo negó de esta forma ante el juez.
Ninguna. A mí nadie me ha dicho que puedo llegar a un acuerdo o que no puedo llegar a un acuerdo. A mí nadie me ha dicho nada ni me ha presionado absolutamente.
En ningún momento, ni antes ni después de...
Ya digo que durante la tramitación de las diligencias de investigación preprocesales es imposible que alguien me dé porque no lo conocíamos. De hecho, si no hubiéramos dado cuenta.
En su declaración adelantada por El País, el fiscal de delitos económicos también detalló que sus superiores le llamaron de urgencia para recabar información a raíz de las noticias inciertas publicadas por varios medios.
Me parece una orden legal que me diga que le cuente qué ha pasado y a qué nos hemos comprometido y cuál ha sido mi actuación, sobre todo porque es que en la prensa están contando una información que no es verdad.
El fiscal Julián Salto ha sido citado para declarar de nuevo la próxima semana, esta vez Ángels, en el Supremo.
Baño, hasta luego.
Un abrazo.
Viene un frente que va a dejar lluvias en Galicia y vientos importantes en todo el norte. Jordi Carbón.
Ya llueve con intensidad en las Rías Baixas. A lo largo de la mañana, esta lluvia se extenderá a toda Galicia, al occidente asturiano y también a la cordillera cantábrica, con una cota de nieve alta. Durante la tarde, los chubascos también alcanzarán Castilla y León, Extremadura, avanzada la tarde la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, durante la noche al interior de Andalucía. En el resto del país no esperamos lluvia, de hecho va a hacer mucho sol gran parte del día en Andalucía, el Mediterráneo y Canarias, y un día más con temperaturas altas en estos sitios, máximas cercanas a los 20 grados.
Les decía que la memoria tiene también en este país algo de batalla, como recordar el franquismo, incluso si debemos hacerlo, vuelve a separar hoy, 50 años después de la muerte del dictador, a gobierno y parte de la oposición. Hoy el presidente Sánchez preside el primero de los actos de este aniversario.
El gobierno insiste en que no se conmemora la muerte del dictador, sino la llegada de la libertad, aunque las primeras elecciones tardaron 2 años y la Constitución 3, tiempo en el que siguió la represión.
En todo caso, Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
El Ejecutivo quiere aprovechar la incomodidad del PP con este asunto, mostrar a un Feijóo acomplejado por Vox, que de momento reacciona ausentándose de los actos contra la dictadura en España, aunque mañana sí se va a manifestar contra la dictadura en Venezuela. Y por otro lado, la pregunta está en el papel que va a tener el rey emérito, que parece que será poco.
Sí, a pesar de que ayer el ministro de Memoria Democrática dejó en el aire el papel de Juan Carlos I en esos actos, aseguró Ángel Víctor Torres que será Casa Real quien decida. En el gobierno reconocen que no hay ninguna intención de que el emérito participe o tenga un rol protagonista en estos actos. La Moncloa pondrá el foco sobre las instituciones y personas que permitieron consolidar la transición y caminar hacia la democracia, y ahí se va a reconocer la labor del rey. El Ejecutivo cree que debería haber unidad en torno a estos actos. Insiste en que la muerte del dictador fue lo que permitió abrir el camino a la transición y después a la democracia, pero los populares aseguran que el presidente solo busca desviar la atención de la agenda judicial.
No tiene nada que ver con Franco, tiene que ver con Sánchez. Y su manera de intentar desviar la atención y su manera de construir a través de trampantojos una idea política que no le pida cuentas a él de lo que hace. En el año 1975 no había democracia en España.
Que no queremos que esto sea ningún acto de revancha, sino justamente defender la vida. No estamos festejando el fallecimiento de nadie. Sí es cierto que la muerte del dictador trajo consigo una transición que culminó en una etapa de esplendor de 50 años de democracia que creo que todos los demócratas debemos celebrar.
Sánchez va a detallar esta mañana la agenda que durante todo este año va a servir para conmemorar esos 50 años de libertad. El presidente pondrá el foco sobre todo en la necesidad de hacer un ejercicio para ayudar a los más jóvenes a conocer y valorar la importancia de vivir en democracia.
Guille, gracias.
Hasta luego.
Una voz más, la de la doctora en sociología Marta Simó, a la que le hemos preguntado por actos de memoria como estos. Dice que deben ir todos, que debe ser una celebración transversal. Las políticas de memoria son, asegura, para reconstruir cohesión social y recordar el valor de vivir en democracia.
Una máxima presencia de actores, diríamos, compartiendo este objetivo de este ejercicio de memoria. ¿Y para qué lo queremos realmente? Cualquier acto que no sea distinto se verá como uno más de, como digo, de abuso político, de utilización política o de incluso de elemento electoralista.
Y si al PP de Feijóo le resulta incómodo hablar de franquismo, al de Mazón le resulta algo más que incómodo, vaya, imposible, explicar con quién habló el presidente de la Generalitat Valenciana el día de la Dana. Su equipo no quiso facilitar una relación de esas comunicaciones y ahora sabemos, a través de un escrito al que ha accedido la SER, que el secretario autonómico dice que es imposible, que no se puede dar una lista detallada de con quién habló y a qué hora Carlos Mazón, y es porque el número de conversaciones es, dice, indeterminado. Radio Valencia, Ana Talens, buen día.
Un día en noviembre, el Grupo Socialista Lescó solicitó una copia íntegra de todas las comunicaciones por cualquier canal remitidas al presidente el día 29. Desde las 7 de la mañana, cuando se activó la alerta roja, hasta las 8 de la tarde, cuando ya estaba en el centro de emergencias después de su almuerzo en el restaurante El Ventorro. La cadena SER, como dices, ha tenido acceso al escrito del secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia. En él se argumenta que es imposible facilitar esa copia que piden los socialistas, al menos en los términos en los que está planteada. La razón es que durante el periodo solicitado se produjo un número indeterminado de comunicaciones dirigidas al presidente por canales, y es textual, no susceptibles de reproducción, incluyendo conversaciones presenciales, conversaciones telefónicas y telemáticas y declaraciones en los medios de comunicación.
Fuera de España, Estados Unidos y Groenlandia.
Awesome trip to Greenland.
Aterrizó Trump Jr., su hijo, ayer sobre la mayor isla del planeta que pertenece a Dinamarca. Llegó en un avión con las gigantes letras de su apellido inscritas, Trump, y por allí empezó a lanzar mensajes como este, que el viaje había sido fantástico y que la gente de Groenlandia estaba tan encantada que iban a volver pronto.
La imagen molestó en Dinamarca, cuya primera ministra pidió respeto, pero era solo el primer escalón del nuevo ascenso en las amenazas de Trump. Por la tarde compareció el presidente electo de Estados Unidos, que ya dijo que quería comprar Groenlandia, y preguntado sobre si estaría dispuesto a utilizar la fuerza en caso de que no acepten su oferta, dijo que no lo descarta. Corresponsal en Washington, Sara Canals.
Donald Trump ha vuelto a lanzar una nueva retahíla de amenazas que ha justificado con el objetivo de plantarle cara a Rusia y a China.
You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen.
Asegura que sus buques rodean Groenlandia o que los chinos controlan el canal de Panamá y ha vuelto a insistir en que ambos deberían pertenecer a Estados Unidos sin descartar utilizar el ejército para lograr sus objetivos. Todo ello en una rueda de prensa donde se le ha visto desafiante, sin frenos y donde han abundado las amenazas.
Then I would tariff Denmark at a very high level.
Aranceles para Dinamarca, México o Canadá, a quienes ha humillado. Ha vuelto a defender, por ejemplo, que Canadá se tendría que convertir en un estado más de Estados Unidos y ha propuesto rebautizar el Golfo de México como el Golfo de América. También ha sido duro contra la OTAN, insinuando que el gasto en defensa debería aumentar del 2 al 5%, pero la amenaza más contundente se la lleva Hamás. Trump ha asegurado que si no devuelven los rehenes antes de su toma de posesión en 12 días, se desatará el infierno en Oriente Próximo.
Y en Venezuela, el líder opositor Edmundo González ha cancelado su agenda en Estados Unidos después de denunciar el secuestro de su yerno. Radio Caracol, Manuel Covela.
Con un mensaje en redes sociales, Edmundo González denunció que su yerno fue secuestrado esta mañana en Caracas. Aseguró que hombres encapuchados lo interceptaron cuando llevaba a sus hijos al colegio y se lo llevaron a rumbo desconocido. Minutos después, María Corina Machado, también con un trino, denunció que la casa de su madre estaba siendo asediada. Estos hechos se conocieron después de que la líder opositora reiterara el llamado a todos los venezolanos a salir a las calles este 9 de enero, un día antes de la toma de posesión presidencial. Aseguró que ella estará al frente de la manifestación.
Porque por nada del mundo yo me pierdo ese día. Esto es un día histórico. Esto es un día en el cual todos los venezolanos queremos ser parte. Este es un día que le vamos a contar a nuestros nietos y nuestros nietos a sus nietos y que la historia va a escribir.
Entre tanto, la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, declaró personas non gratas a expresidentes latinoamericanos, incluido el colombiano Andrés Pastrana, por afirmar que acompañarían a Edmundo González a Venezuela.
Y en 10 minutos el abierto.
Hoy con Carlos Sánchez, Víctor Lapuente y Estefanía Molina.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.